de uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Con Isabel García Regadera al micrófono y con Raúl Moles en la realización técnica. Hoy con un invitado que ahora es diputado por Ciudadanos, pero antes ha sido vicepresidente ejecutivo y director mundial de marketing de Coca-Cola. Es autor del libro Notas desde la trinchera, donde relata su experiencia como alto ejecutivo y lo hace de una manera cercana, pero también muy sincera. Es padre y yo diría que ante todo es un hombre enamorado. Esto suena a topicazo, porque queda muy bien decir aquello de enamorado de la vida, pero por si los oyentes no lo saben, en este programa el invitado se invita desde antes de llegar al estudio y se implica, y lo hace eligiendo las canciones. Y nuestro invitado de hoy, que es Marcos de Quinto, cuando ha hecho la selección musical, yo creo que en todos los temas ha hecho alusión a su actual pareja, la soprano Angélica de la Riva. Bienvenido, Marcos, enamorado, ¿a que sí?
Bien hallado, Isabel.
Hasta las trancas.
No, bien, bien.
Porque
progresando adecuadamente.
Angélica de la Riva, con la que te casaste en la Catedral de Cuenca, segundo matrimonio, y bueno, pues un momento, yo diría, que puso el vello de punta a los invitados cuando Angélica entró en el templo cantando. ¿Qué sintió el novio?
Bueno, para mí fue toda una sorpresa, porque cómo se iba a desarrollar la ceremonia, pues la verdad es que se me ocultó. Y bueno, pues ya
como
estuvo.
Debe hacerse, el novio no tiene que ver a la novia antes.
No, pero no era no verla a ella, sino simplemente el desarrollo de toda la ceremonia. Y bueno, fue una ceremonia, por decirlo así, bastante musical, con muchísima música, muchísima música. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Ya decía yo que la selección musical de hoy corre a cargo de nuestro invitado, Marcos de Quinto. Y esta canción, Marcos, ¿por qué la has elegido?
Bueno, yo creo que es una canción maravillosa de en la versión de Roberta Flack. Y bueno, yo de pequeño esta canción la bailaba en los guateques y tal. Pero una noche, cuando caminábamos en República Dominicana, mi mujer y yo con un par de amigos por los altos de Chabón, estábamos residiendo ahí en casa de campo, y había como una especie, pues un sitio maravilloso, pero había como un único bar abierto con un poco de gente, y escuchábamos que estaban cantando ahí en directo, con unas guitarras y esto, y nos acercamos. El bar estaba cerrado, era un grupo de amigos de los propietarios, y entonces ella dijo, ay, pues, ¿puedo cantar? Y le dijeron que sí. Bueno, te voy a contar una cosa. Había una chica también allí que de repente dice, ay, luego canto yo. Y uno de los amigos míos que venía le dijo a ella, después de escucharla ya no vas a querer cantar. Y efectivamente, esa chica ya luego no quiso. Y Angélica empezó a cantar canciones, entre ellas esta. No se sabía bien la letra, pero lo iba improvisando. Y bueno, estaba la gente con la boca abierta y nos divertimos mucho. No la dejaban salir, que cantara otra y otra, y improvisando pues blues, jazz, pop, de todo.
Bueno, no acabaremos este programa sin escuchar a Angélica de la Riva, soprano, la pareja de Marcos de Quinto, cantando. Pero podríamos decir, Marcos, que la vida te ha cambiado radicalmente en los dos o tres últimos años, a todos los niveles, personal, profesional.
Sí, bueno, no es que me haya cambiado la vida, yo la voy cambiando. Afortunadamente me considero bastante dueño de mi propia vida. Yo creo que todos tenemos una vida, vivimos solamente una vez, pero no necesariamente tenemos que vivir la misma cosa. Y tenemos la posibilidad de reinventarnos, de hacer muchas cosas en nuestra vida. Yo, en lo que es mi vida de ejecutivo, pues creo que he llegado muy alto, me considero satisfecho con ello, pero yo quería hacer otras cosas, y en estos momentos, pues soy diputado raso y he cambiado absolutamente mi vida. He dejado una vida de ejecutivo, sí, pues de momento. Pero en la vida, ¿por qué hay que ser solamente una cosa? Fíjate, la gente, yo creo que muy poco tiempo la gente podrá vivir 120 años. si una carrera, por ejemplo, medicina, son 5 años, pues a lo mejor hay alguien que de repente puede ser abogado, economista y luego estudiar medicina. Puede ser muchas cosas. Tenemos solamente una vida, pero podemos hacer muchas cosas.
Pero la vida de Marcos de Quinto es una de esas vidas de película desde que eras un niño, incluso antes de entrar de lleno en lo que ha sido la vida del empresario y lo que es la vida del político. Creo que tú, cuando eras un niño tan solo, ya le abrías la puerta de tu casa a personajes como Blas de Otero o Buero Vallejo.
Bueno, no se la abría, ellos estaban ahí muy a menudo. Blas de Otero llegó a vivir durante una temporada cuando regresó de Cuba. Y estaba enfermo y entonces, pues bueno, vivió en casa de mis padres durante una temporada antes de mudarse luego al Barrio Blanco y con su pareja Sabina. Y bueno, pues sí, he tenido la suerte de que mis padres pues tenían muchos amigos dentro del mundo de la cultura. Mi padre conciliaba lo que era el trabajo de empresario y de ejecutivo, porque había que mantener a la familia pues con toda su vocación de escritor, de ensayista, de director teatral. Y bueno, pues lo hacía robando horas al sueño.
¿Y tu madre era actriz?
Mi madre era actriz. Empezó en la compañía de Luis Prendes y tal, pero luego, pues bueno, pues lo tuvo que dejar. La última obra que hizo fue dirigida por Miguel Narros en el Teatro Español. Era Numancia, de Cervantes. Y yo todavía me acuerdo porque era la última obra que ella hizo y creo que yo tendría 6 años en aquella época.
Y bueno, con esos personajes que estaban en vuestra casa, no es de extrañar tu afición también por la cultura, por la poesía. Poesía en el libro, de hecho, hay alguna referencia a algunos poemas también de Leonard Cohen. Es curioso, ¿no? Porque notas desde la trinchera, hablas del mundo empresarial y del marketing, pero utilizas elementos como, por ejemplo, la poesía de Leonard Cohen para hacernos entender algunas cuestiones y escribes poesía.
Sí, bueno, yo escribo poesía desde los 8 años, pero nunca se me ha ocurrido publicar nada, ni jamás publicaré en vida. Entonces, luego el problema con la poesía es que uno empieza a leer a poetas actuales, poetas jóvenes, y la verdad que se le quita a uno las ganas de publicar, porque hay gente tan buena, gente que está haciendo tan buena poesía, que me parece espectacular. Y me parece además que empieza a ser un fenómeno de masas, y jamás hemos pensado en la poesía como un fenómeno de masas, pero cuando ves pues a gente como Elvira Sastre con un montón de followers, cualquier libro suyo pues puede haber colas para firmas, etcétera, y pues bueno, ya son casi rockstars, y jamás hemos pensado en los poetas como rockstars, sino como personas pues bastante bastante solas, a veces encerrados en ellos mismos. Y bueno, pues ese fenómeno, yo creo de todas maneras que es un fenómeno muy interesante.
Y con tantas vocaciones, yo siento curiosidad por saber qué quería Marcos de Quinto, niño, ser de mayor.
Ay, pues yo supongo que como todos, pues bombero o piloto de guerra o alguna cosa de ese tipo. Me encantaba mucho el tema de la estrategia y el ejército en el sentido de la estrategia militar. Es algo que cuando era pequeño también me interesaba mucho, pero no me acuerdo. Yo supongo como cualquier niño normal.
¿Estudiaste en el Josefina Aldecoa?
Sí, en el Colegio Estilo de Josefina Aldecoa. Estudié, era un colegio muy especial porque lo inauguró mi hermano mayor con la hija de Josefina, Susana, que ha sido la directora luego posteriormente de ese colegio. Y bueno, lo creó Josefina Aldecoa con un grupo de amigos para tratar de, en aquella época, que eran los años, pues los años 60, los últimos años 50, para tratar de dar una enseñanza liberal en una época en España donde lógicamente pues eso no existía. Pues fue un poco la heredera de la institución libre de enseñanza y hubo un momento muy curioso porque en el colegio el Estado no lo reconocía como colegio y puso la condición para reconocerlo como colegio el que se separaran los chicos de las chicas.
Porque era mixto, que también era una cosa en la época, era
el único colegio. Y entonces Josefina reunió a los padres, y era un colegio pequeño, era un chaletito ahí en el Viso, y reunió a los padres para explicarles esto y ver su opinión si decidían que separaran entre chicos y chicas y que fuera reconocido el colegio o actuar como llevaba actuando, que era como si fuera clases privadas y examinándonos luego como alumnos libres en las chicas en el Instituto Beatriz Galindo de Goya y los chicos en el Ramiro de Maeztu de Serrano. Y los padres, por unanimidad, dijeron que no fuéramos reconocidos, pero que fuéramos educados chicos y chicas juntos, mixto. Y fue, yo creo, una decisión muy valiente en aquella época.
En Notas desde la trinchera dices haberte educado en la libertad y en la igualdad, y dices creer en la igualdad y en la meritocracia.
Sí.
Que es algo que entiendo que has aplicado también a lo largo de tu trayectoria empresarial.
Sí, a nosotros nos han educado en la libertad, a mí me educaron en la libertad desde pequeño y en la responsabilidad. Y entonces pues no vivíamos atemorizados, teníamos nuestro criterio, podíamos decir nuestras opiniones, siempre, por supuesto, dentro del respeto. Y bueno, pues así hemos salido muchos de los hijos que estábamos en aquella época en ese colegio, un poquito rebeldes.
Y luego ya, un poquito más mayor, estuviste un tiempo en Inglaterra. Uh-huh. Creo que también te planteaste en algún momento hacer alguna ingeniería, pero al final te decantas por económicas, econometría.
Sí, bueno, en realidad yo quería hacer ingeniería industrial y me matriculé. Pero fue el año, creo que era el 76, cuando hubo el decreto de las cuatro convocatorias. Yo entonces fui bastante activo políticamente y en un determinado momento mis padres me sacaron de España porque por entonces la BPS estaba muy interesada en mí. Yo era un chico joven y entonces me sacaron a Inglaterra. Perdí todo el curso y volví al cabo de los meses y como no me podía volver a matricular en ingeniería, pues empecé económicas. Eso sí, como siempre me han encantado las matemáticas, hice económicas en la rama de econometría, que es realmente matemática pura aplicada a la economía.
Uh-huh. Y al final tu trayectoria profesional vinculada sobre todo al marketing, aunque creo que tú te has definido más como gestor, quizá.
Sí, bueno, todo el tema de econometría y de investigación de mercados pues son técnicas que te sirven pues para predecir las variables macroeconómicas de un país. La salida al terminar econometría podría ser o trabajar en el equipo de estudios de un banco, o del Banco de España, o de cualquier banco, o aplicar esos conocimientos a la predicción de variables dentro de la empresa. Y entonces me empezó a interesar el marketing. Y entonces mandé currículums a distintas empresas y una de ellas resultó ser Coca-Cola. Cuando yo me empecé los procesos de selección no sabía yo qué era Coca-Cola. Me contrataron y a partir de ahí pues empecé a trabajar en el área de marketing.
Pero creo que tu primer sueldo tampoco te llegó de Coca-Cola, ¿no?
No, no me llegó. Estáis muy informados. Me llegó de profesor de esquí siendo muy joven, creo, con 17 años en la Pierre Saint-Martin, en Francia, de profesor de esquí. Esquiaba yo entonces mucho, empecé a esquiar muy de pequeño y luego, pues, a partir ya de los 16 años dejé la competición. Cuando pasabas de junior a senior y ya me dediqué a fumar, empecé a fumar y tal, y ya no rendía tanto y entonces dediqué a aprovechar mis conocimientos para sacarle cierta rentabilidad a lo que había aprendido hasta entonces.
Bueno, y si ya nos metemos de lleno en Coca-Cola, que notas desde la trinchera, pues obviamente te centras sobre todo en tu experiencia en todos esos años en ese gran gigante. Por ejemplo, hablas, bueno, no exactamente tú, creo que la palabra resultadocracia era de Alberto Rodríguez Toquero,
sí,
¿no?
Sí, que es el director general de Mau San Miguel y es una persona muy
brillante. Y entonces
estaba
contigo en Coca-Cola.
Entonces trabajábamos juntos y yo se le escuché a él por primera vez, lo de resultadocracia.
Y esto es que hacíais lo que os daba la gana.
No, en tanto diera resultados era un poco lo que veíamos, porque nosotros desobedecíamos mucho. Pero si desobedeces y el fruto de esa desobediencia es positivo y muy rentable para la compañía para la que trabajas, al final, pues bueno, te regañan un poco, pero con la boca pequeña.
Pero esto es como estar siempre en el alambre.
Sí, pero es entretenido porque utilizas la creatividad para el negocio y no necesariamente coincide a veces con las instrucciones. Generalmente unas grandes compañías dan instrucciones que sean como el mínimo común denominador. Si a veces me sale en inglés, perdona, espero no decir nada de inglés en la radio.
Que es muy de marketing.
Y, y entonces, pues bueno, pues muchas veces tú dices, bueno, está muy bien esa instrucción global para la generalidad de países, pero en este caso, si hacemos las cosas distintas, va a funcionar mejor. Entonces, a veces optas por desobedecer, se enfadan, pero posteriormente tienes buenos resultados y al final, pues, se enfadan porque se tienen que enfadar, pero en el fondo te están sonriendo.
Pero Marcos, ¿tú alguna vez sentías miedo ante una determinada decisión sabiendo pues que no estabas respetando, entre comillas, el respetando las reglas o estabas un poquillo?
No, o sea, no, miedo no es la palabra. Hay veces que me han, y lo entiendo, visto ahora un poco con la perspectiva, donde me han dicho de hacer cosas que no eran buenas para mí y para el equipo, como reducción a veces de plantilla. Y no justificada, sino por un tema global, pero no necesariamente por mi unidad de negocio. Y a lo mejor me hubiera dado más miedo obedecer y haber hecho algo que yo creía injusto. Entonces, pues, no es miedo. Sabes que es parte del juego. Pasas tensión, pero dices, esto no voy a obedecerlo. Y bueno, en el momento que lo dices, pues asumes que eso puede tener consecuencias. Y bueno, pues lo asumes. Luego no las tiene, luego las cosas van bien. Y te encuentras muy satisfecho de haber desobedecido. Pero no es miedo, es, no sé, es otra cosa, es la adrenalina.
Luego también un poco hablando, no ya tanto de no respetar las reglas, sino de tomar decisiones a lo mejor pues que no serían las habituales. En el libro, en Notas desde la trinchera, y esto lo voy a enlazar con el tema del miedo, cuentas un episodio en el que decidís publicar una serie de comunicados en toda la prensa, también pioneros en lo que es el uso del comunicado por parte de una gran empresa para resolver una situación de crisis, pero, y digo que lo voy a enlazar con el miedo, porque no sé si es una nota incluso a pie de página, hablas de que en esa decisión de publicar el comunicado en todos los diarios, menos en uno, que era el diario Gara, un diario pro etarra. Y dices que eso te acarreó, no sé si problemas de seguridad, pero no entras en ello. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sentiste ahí miedo físico o una amenaza?
No, vamos a ver, ahí eso tuvo cierto eco. Hubo columnistas que ensalzaron el hecho de que esa directriz, por mi parte, pues bueno, pues fuera así. Y eso pues generó también en algunos sitios la gente de Coca-Cola, en algunas rico tabernas y tal, en aquella época, pues bueno, pues vieron fotos mías que estaban puestas y cosas de ese tipo. Y la gente de seguridad de Coca-Cola, pues bueno, me recomendó cuidarme.
¿Miedo como tal? Ahí no, tampoco no. Dices haber sentido.
No es miedo. Yo creo que hay mucha gente que no ha caído bien a... no caía bien al terrorismo y tal, y bueno, pues es algo con lo que se convive.
Hombre, el terrorismo también hubo una época en la que amenazaba a empresarios, o extorsionaba, de hecho, o sea, que nadie se ha librado, que en un momento dado a lo mejor han sido las fuerzas de seguridad, en otro momento...
Creo recordar que posteriormente a esto, en una recibí en un premio en el Festival de San Sebastián de publicidad, Y el día anterior creo que habían matado a dos cocineros, ETA, y fui a recoger el premio con un crespón negro. No me permitieron hablar los organizadores del festival, pero yo quería haber dicho unas palabras, pero sí subí al escenario con el crespón negro.
O sea que tú siempre miedo no, siendo no consecuente. Lo tenía.
Yo creo que lo que hay que tener miedo es a callar. Y a esconderse cuando gente de este tipo pues trata de silenciar a la sociedad.
Yo voy a ver si te saco algo que te haya asustado o un poco hecho tambalear, y ahora voy a entrar ya en la parte aventurero, porque sé que aparte te encanta viajar, al margen de haber tenido que viajar mucho por trabajo y haber cambiado de residencia en diferentes ocasiones, pero también te gusta la aventura y has participado en el París-Dakar. ¿Tampoco ha habido en algún momento así de tensión de decir para qué habré venido yo aquí?
No, ha habido muchísimos momentos de tensión y muchísimos momentos complicados, muy complicados. Concretamente, más en la zona de Mauritania. Pero no quiero contar batallitas,
Pero si has venido un poco a eso. Si no te voy a empezar a preguntar por política, va a ser peor.
Eso sí que da miedo, ¿no? No, ahí, mira, mi compañero Manolo Plaza, yo he hecho 6 Dakares con él y eso es pues parte de nuestra historia. Lo hemos compartido todo y lo que sí es una maravilla es una persona como él, porque es el típico compañero que no hace falta que hablemos mucho. Compartimos muchas horas en el coche y siempre sabemos que yo daría la vida por él y él por mí, y eso siempre te da muchísima tranquilidad. Estamos muy, muy compenetrados. Pero es un día quedamos con él y...
Pues que se venga también.
Y tomamos algo y contamos
anécdotas. Que se venga también otro día a otro programa de estos y será también un placer. Bueno, eso es hacer equipo, desde luego, yo creo, lo que acabas de describir.
Mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défaits.
Esta canción es una preciosidad. Es también elección de Marcos de Quinto y estabas hablando de Mauritania.
Sí.
¿Por qué? Porque enlázame tú esta canción en concreto.
No me acuerdo exactamente qué Dakar era este, pero teníamos millones de complicaciones con el coche. El coche nos daba un montón de lata y en un determinado momento tuvimos que salir y parar en una pequeña población para hacer una reparación. Una pequeña población son 4 casas y había un sitio que estaba sonando esto y yo digo, pero qué raro es, no tenía ahí el Shazam o lo que sea para ver la canción, pero había parado un coche belga de asistencia y había ahí una chica que me dijo de quién era la canción y lo anoté. En ese Dakar íbamos con Carlos Saura Jr., el hijo de Saura, que él estaba haciendo como un documental, un reportaje de desde dentro de nuestro equipo, de cómo era la prueba. Y utilizamos esta canción para ese documental. Eran las escenas de conducción, porque el ritmo que lleva es lo que yo llamo una canción de carretera. Es una canción que tú vas conduciendo cuando llevas horas, y esta es la típica melodía que te acompaña muy bien en carretera. Y luego me ha encantado, la utilizo mucho cuando yo estoy en el... Voy muy frecuentemente a Mersuga o al desierto de Chegaga, en la frontera entre Marruecos y Argelia, y suelo llevar bastante esta canción. Y el día de mi boda, esta fue la canción con la que mi mujer y yo abrimos el baile.
Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Me aburro, me aburro. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Conversando con Marcos de Quinto, autor de Notas desde la trinchera, ese libro en el que repasa su trayectoria empresarial y comparte sus experiencias, pero también entrando en las experiencias personales, las vividas, y entiendo que muchas pendientes, obviamente, como nos comentabas en el inicio del programa, ¿no? Que afortunadamente ya vivimos muchos años y da tiempo de alguna forma a vivir varias vidas, pero a nivel de experiencias así personales, pues no sé, ¿qué te gustaría todavía hacer que no hayas hecho?
Uy, yo ahora prefiero un poquito la tranquilidad. Sé que es complicado, pero...
Yo me tengo que reír. O sea, una persona que ha llegado a lo más alto de la compañía más importante a nivel mundial, que deja esa parte, que ahora hablaremos de ello, ¿no? De en qué medida te ha pasado factura pues todos esos años ocupando un puesto de alta dirección, pero es que cuando parece realmente que vas a sosegarte o vas a descansar, te metes en política.
Bueno, en el momento vital en el que estoy, he adquirido muchos conocimientos después de 37 años de trabajar en esta empresa, de moverme por todo el mundo. Tengo experiencia y la verdad es que digo, pues voy a ponerlo un poco al servicio de mi país, a ver si puedo contribuir humildemente en conseguir hacer algo por mi país o dignificar la política. Y me meto en política... no para solucionar mi vida, sino todo lo contrario, para complicármela, porque realmente podría retirarme. Pero me ha parecido un acto de responsabilidad con mi manera de pensar, el tratar de hacer algo. Toda la gente, pues supongo Isabel, tú también, o amigos tuyos alrededor, generalmente despotrican de la política. Yo también lo hacía.
Es muy fácil ver los toros desde la barrera.
Yo también lo hacía y toda la gente mía también alrededor hacía lo mismo. Y en un determinado momento digo, voy a dejar de quejarme y voy a dar el paso y tratar de hacer algo por cambiarlo. No sé si podré hacer algo o no, pero bueno, al cabo de un tiempo yo regresaré a mi retiro. Porque no estoy aquí, estoy aquí de paso, por supuesto. Yo estoy haciendo la puerta giratoria al revés.
Viniendo de la empresa privada a la
He dejado consejos público. De administración en los cuales estaba, he dejado de dar conferencias que estaba dando, he dejado toda fuente de ingresos y eran ingresos importantes y me he metido de soldado raso como diputado en el Parlamento Español. De soldado raso renunciando a todas las otras cosas que tenía y voy a estar pues por lo menos estos 4 años, esta legislatura, tratando de ayudar y de aportar.
De momento, por lo que se ve, trasladando un poco esta filosofía que aportabas en Coca-Cola de ser consecuente al terreno político, pero en el tiempo que llevas, Marcos de Quinto, ya has dado bastantes titulares. O sea, parece ser marca de la casa lo de decir, y utilizo, mira, lo de marca, la terminología de marketing, el decir siempre lo que realmente piensas.
Sí, bueno, yo generalmente...
O en política hay que aprender un poquito...
Sí, yo si abro la boca es para decir lo que pienso, no para engañar a la gente y decir lo que no pienso. Yo soy una persona en ese sentido que me considero íntegra y honesta, intelectualmente íntegra y honesta. Lo que es importante es decirlo siempre con respeto y con educación.
Y yo, pero a veces en política también hay que saber elegir el momento adecuado, sí, hay que aprender a
sí,
decirlo
por supuesto,
en el momento.
Hay momentos, pues si no uno se calla, pero si abre la boca yo creo que es para no mentir. Entonces, otro tema es, pues bueno, pues mantenerte en silencio en algunas ocasiones, pero para abrir la boca hay que decir lo que uno piensa, si no, uno está engañando.
¿Y el marketing político?
Bueno, marketing político es muy interesante porque yo me formé, cuando empezaba en marketing, me estuve formando con asesores de marketing político en Estados Unidos. Y es muy curioso porque inicialmente el marketing político... se inspiraba en el marketing comercial, en el marketing de producto. De hecho, se decía que vendías a un político como si fuera un producto, como si fuera un bote de Colón, ¿no? Y ahora ha cambiado totalmente. Ahora es todo lo contrario. Ahora se venden los productos como si fueran políticos. Como si la gente votara en los supermercados cada vez que elige. Es decir, es el marketing de productos comerciales los que empiezan a inspirarse en el marketing político. El marketing político aprendió de su padre, pero ahora es el padre el que tiene que aprender de su hijo, que es el marketing político.
Y bueno, cuando te referías a esa nueva paternidad, ahora que Marcos de Quinto se ha vuelto a enamorar, se enfrenta a esa nueva paternidad, ¿la intención es vivirlo de otra manera? Porque tú ya tienes hijos mayores.
Sí, tengo hijos ya mayorcísimos, que me divierto mucho con ellos. Son tres chicos y por primera vez una niña, pero son mayores y me disfruto mucho diciéndoles que cuando su hermanita quiera jugar con ellos, que se van a tener que sentar en los taburetitos pequeños a tomar el té con los peluches. Y entonces empiezan a decir, no, no, papá, eso no. Digo, pues lo tendréis que hacer, tomar el té con los peluches y con la niña.
¿Y Marcos de Quinto también lo va a hacer?
Yo también lo haré y voy a disfrutar haciéndolo.
Bueno, hemos hablado de la llegada política, del porqué, pero ¿y si recordamos el primer día en Coca-Cola? ¿Marcos de Quinto es capaz de recordar cómo fue la llegada?
Sí, yo me acuerdo perfectamente, pero fue el 1 de junio de 1982, creo que era el 1 de junio, sí. Y además llegué a las 10 de la mañana, porque como no habían dicho a qué hora se entraba y tal, llegué a las 10. Y
un compañero no en mala mío, hora, ni pronto ni tarde.
No, y un compañero mío, que se llamaba José María del Arco, que entró ese mismo día, él llegó pues a las 9. Y entonces me dijeron a mí, oye, que hay que llegar a las 9. Yo digo, hombre, como no han avisado, pues era el primer día, pues he llegado a esta hora y tal. Pero de eso me acordaré toda la vida. Luego otras cosas, pues las tengo así como sueltas, pero eso sí. Había bueno, esto es una anécdota que contaba quien fue jefe mío y presidente de Coca-Cola Iberia hace muchísimos años. José Núñez Cervera contaba que tenía un amigo en no sé qué empresa donde él trabajaba, que siempre llegaba tardísimo y luego por la tarde se iba a la máquina del café y decía, miraba el reloj y decía, ya que no hemos sido puntuales llegando, seamos puntuales a la hora de salir.
Esto, ¿no? De todas formas, es verdad que también cuando llegas a Coca-Cola tú no tenías como mucha intención de durar allí mucho tiempo, que era más ahí a hacer un poquito de unos ahorros y viajar.
Sí, yo, bueno...
Hacer hucha dedicarte a otros menesteres, vaya.
Desde los 18 años, pues, me apasioné con el desierto y yo lo que quería era entrar a trabajar en una empresa, hacer un poco de ahorros y cogerme un año sabático para hacer una de las tres rutas transsaharianas que entonces había. Y entonces, pues entré en Coca-Cola y mi intención, pues era esa. Pero me fueron enamorando poco a poco y ya ves, 37 años he estado ahí.
Te liaron, ¿eh?
Me liaron.
Te liaron, pero bien. Uh-huh. Vamos a escuchar un poco de música que nos va a trasladar a África. Porque, ¿qué tiene África que tanto te fascina?
Bueno, África es fascinante, pero el desierto es otra cosa dentro de África.
O sea, que lo que te fascina...
El desierto. A mí el desierto es algo espectacular y es muy difícil de explicar porque yo conozco todo el mundo, he viajado por todo el mundo y hay sitios maravillosos. O sea, tú ves la Toscana y dices, oye, qué maravilla la Toscana. Pero no tienes lo que se llama la llamada de la Toscana, que algo dentro te obliga a ir todos los años o varias veces a la Toscana. El desierto sí lo tiene. Y entonces eso de la llamada del desierto es muy difícil de explicar si alguien no lo vive. Pero es algo que no es que sea ni más bonito ni nada, es que tiene esa llamada.
laikala jaue etxiko dano zeitzaro momo monila degam julinga momo monila degam wonga
Creo que en este momento, en estos minutos, mientras escuchábamos esta música de fondo, Marcos de Quinto estaba viajando con la imaginación. ¿Dónde estabas?
Estaba cruzando un erg con el coche suave. Yo necesito música muy suave. Es muy técnico para no quedarte atrapado, para ir subiendo las crestas, para ir bajando las cortadas verticales y tal. Y esta música relaja mucho para poderlo hacer con tranquilidad. Hay gente que se pone hard rock y realmente al final acaba quedándose en la arena, lo que sea. Yo, este es el típico música para mí, para ir conduciendo las dunas.
O sea que hay que aprender también a gestionar las emociones. Obviamente cuando uno está corriendo un rally, en Notas desde la trinchera, este libro de Marcos de Quinto, cuando habla de marketing, incides en que nos mueven las emociones. En el mundo empresarial, ¿cómo se gestionan las emociones? También hay que ser racional, entiendo, o aplicar aplicando la razón las emociones. ¿Eso cómo se lleva?
Bueno, yo comento siempre que las emociones son lo que nos mueve y luego las razones nos justifican. Nosotros la mayor parte de cosas que hacemos las estamos haciendo no racionalmente, las estamos haciendo fruto de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Luego selectivamente utilizamos razones para justificar lo que hemos hecho, pero si realmente lo meditamos, la mayor parte de actos que estamos haciendo son movidos por las emociones. Incluso en política, generalmente uno vota muy emocionalmente, por eso de vez en cuando alguien agita los fantasmas de Franco y cosas, porque saben que es muy efectivo mover esas emociones. Luego la gente decide su voto muchas veces emocionalmente y luego ya de manera selectiva dice qué argumentos son los que utilizo para justificar lo que he hecho, lo que he votado. Y aquellas cosas que no lo justifican trata siempre de olvidarlas o de evitarlas o de ignorarlas.
Y eso aplicado también al terreno pues de un alto ejecutivo a la hora de tener que tomar determinadas decisiones, también entiendo que hay que aprender a gestionarlo. Por ejemplo, en el libro también citas a Jesús Gallardo, director de investigación de mercados, que ahí hubo un toque a su salud. Y me estoy refiriendo pues al estrés, a la presión.
Sí.
La gestión de todo eso, cuando uno ocupa un nivel muy alto y sí, tiene una responsabilidad muy grande.
Sí, son trabajos que someten a muchísima presión. Primero porque hay una gran sobrecarga de trabajo. Realmente ojalá uno pudiera ser alto ejecutivo los días impares o a tiempo parcial, pero cuando estás en una multinacional prácticamente estás 24 horas. Yo había días que tenía que levantarme a las 4 y llegar de noche a la oficina en Atlanta porque empezaba a tener videoconferencias con Nueva Zelanda o con Tokio y para repasar todos los distintos países y con videoconferencias encadenadas de 15 minutos. Entonces, mientras estaban tomando ya un whisky para irse a la cama mis compañeros en Tokio, yo acababa de madrugar para entrar en conexión con ellos.
Luego fíjate, estás... desde aquel primer día que llegaste a las 10, lo que vino después, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir?
Lo que vino después, y estás pues trabajando en tiempo real. Si tienes un problema en Europa, a lo mejor en ese momento todavía Sudamérica está durmiendo, pero tienes que estar preparando cómo lo van a solventar las noticias que pueden salir de Europa pues a las pocas horas en Latinoamérica. Prácticamente trabajas eso, en tiempo real y 24 horas al día. Es muy agotador, es muy bonito, pero también bastante, bastante estresante.
Claro, porque está claro que a ti Coca-Cola te ha dado mucho, pero luego está la otra cara de la moneda. ¿Cuánto le has tenido tú que dar a Coca-Cola?
Pues no lo sé. Yo le he dado prácticamente todo.
De tus vidas.
Sí, ha sido muy generosa conmigo Coca-Cola y yo he sido muy generosa con Coca-Cola también. Yo entré con 23 años y tampoco uno tiene gran preparación para poderse proteger, para poder conciliar de esos conceptos. Cuando yo empecé a trabajar no existían. Entonces es casi como todo o nada. Y es muy complicado el gestionar y conciliar una vida en determinadas posiciones. Uno puede tener la capacidad de engañar a la empresa, pero a mí no me parecía. Es decir, si estoy en el puesto en el que estaba, tengo que entregarme 120%. Y si me entregara 80%, yo me sentiría mal conmigo mismo, porque la compañía necesita para determinados puestos gente que se entregue 120%, y yo ya en un determinado momento quería hacer otras cosas en la vida y bajarme. He tardado un año en bajarme desde que hablé con mi compañero actual chairman de la compañía, James Quincy. Me pidió un año y he seguido ahí colaborando con él, pero ya luego pues decidí no renunciar a más cosas, porque en algún momento, pues eso, a nivel personal, echándome yo, por supuesto, siempre la culpa, pero he tenido relaciones que el trabajo no me ha ayudado a poder mantener.
Y ahora estamos en otra fase, en otra etapa. ¿El mejor y el peor momento de Marcos de Quinto en toda esa etapa empresarial? ¿Hay algún momento así que destacar como uno muy bueno y otro muy malo?
No, estoy lleno de buenos momentos. Y malos, puede haberlos habido, pero los he olvidado. Y de verdad lo digo, los he olvidado. O sea, porque para mí incluso los malos momentos han sido momentos de superación y todo ha salido al final como yo he querido. Y si los ha habido, los he olvidado. Y eso es muy útil, el olvidar.
Hemos empezado este tramito, por así decirlo, con las emociones. Y yo decía al comienzo del programa pues que no podíamos agotar la hora de ninguna manera sin disfrutar de la voz de Angélica de la Riva, y nada como escucharla a ella para despertar emociones. La vamos a dejar sonar entera, si te parece, Marcos, y vamos a hablar, o me comentas tú antes, es una grabación de una canción que estabas tú allí.
Sí, es una grabación que ella estaba haciendo para una ópera que se iba a realizar en Nueva York. La hizo aquí en España porque, como no iba a coger el avión para irse a la audición, lo grabó aquí en un estudio y envió el material a Nueva York. Y estaba yo delante cuando
estabas tú
en el estudio donde lo estaba grabando.
Thank you.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Estamos descubriendo que Marcos de Quinto es un apasionado de muchas cosas, de la música, de la poesía, de la cultura en general, de los motos, de las motos y de los coches, de la arqueología también.
Efectivamente. Salió, no sé si lo viste, en el diario El País, una primera página del mosaico de Noeda. Y salía una foto de limpiando el mosaico uno de los mejores arqueólogos que hay en nuestro país, que es Miguel Ángel Valero. Yo con él he estado desde hace como 7 años en esa excavación, antes de que se diera a conocer, viendo trozo por trozo cómo lo íbamos descubriendo. Es espectacular. Y la arqueología, entendida como se entiende hoy en día, es casi como si fuera lo de CSI Miami. Porque esa casa de ese hombre tan rico romano que está en Noeda, descubrir qué es lo que pasó, es una cápsula del tiempo. Esa casa colapsó. Al colapsar una casa, encierra lo que en ese momento había. Cuando una casa, sin embargo, es abandonada, pues durante siglos los pastores se refugian ahí, ves hogueras en determinados sitios y al final no queda nada. Pero al colapsar una casa, guarda todo lo que sucedió en ese momento. Pensamos que esa casa en un determinado momento fue asaltada y cayó sobre sí misma y sepultó entonces todo lo que en ese momento había. Y entonces es una labor casi, esta arqueología casi de detectives.
Eso es lo bonito, ¿no?
¿Quién era la persona? Posiblemente moriría en alguno de los aposentos. Te encontraremos, porque hemos encontrado muchas cosas que hubieran sido robadas si no hubiera sido colapsada.
Bueno, es que tenemos muy poquito tiempo y hay tantas facetas todavía porque no hemos entrado en la de productor de miel y vino. Y por cierto, enlazándolo con el libro, Notas desde la trinchera, el mito del emprendimiento. Y es que el término de emprendedor se ha convertido en una especie, no sé si decir eufemismo o sinónimo, de autoempleo. Y claro, no todo el mundo, como apunta Marcos de Quinto en el libro, vamos, que es necesaria una preparación previa o por lo menos saber dónde se mete uno.
Sí, el libro prácticamente es un libro escrito a contracorriente. Es un libro que la mayor parte de ideas comunes sobre management, pues ahí están de alguna manera respondidas, porque no he escrito un libro para decir lo que dice todo el mundo, he escrito un libro para decir lo contrario a lo que dice mucha gente. Y muchas cosas, pues lo políticamente correcto, al final nos está dominando. Y cuando se habla de emprendimiento, pues parece que todo el mundo hay que empujarle a emprender. Y si hay gente que no tiene la preparación suficiente, empujarle a emprender es como empujar a alguien a ir al frente de batalla con un tirachinas, porque lo van a matar. Y una persona que puede, pues, hipotecar su casa, pedir dinero a sus padres, a sus parientes o a sus amigos, si no tiene unos mínimos conocimientos para emprender, pues hay un gran riesgo de que pueda perderlo todo y se perjudique no solamente él, sino toda aquella gente o familiares que le puedan haber prestado dinero para emprender. Luego son temas serios y yo creo que a veces se frivoliza mucho y se dice, oye, pues emprende, inicia algo. Hay que asegurarse que la gente tiene un mínimo de formación antes de hacer estas cosas.
Pues este tema se aborda en el libro, otros muchos. titulares, como decía, como suele dar Marcos de Quinto, como España necesita antes que nada, antes que hacer marca, tener proyecto, muchas cuestiones que abordas en el libro. Nos quedamos sin tiempo, insisto, pero sí que quiero despedir esta charla tan interesante y entretenida, pues con una frase del libro, dentro de una anécdota en una presentación, ¿no? Decías algo así como, con los años empecé a darme cuenta de que la vida no era para nada una película de buenos y malos, sino que era algo mucho más complejo, semejaba más bien la película Matrix, en la que uno no entiende nada ni sabe quién es bueno, malo o medio pensionista, porque todos somos adversarios y aliados al mismo tiempo. ¿Esto en política también es así?
Yo creo que debería de ser así. Yo creo que debería de ser así. Cada uno defiende sus planteamientos. Todos somos adversarios, pero al mismo tiempo hay siempre puntos de colaboración que en los cuales todos tenemos que estar de acuerdo. Yo lo comentaba, dice, nosotros hemos competido con Pepsi, pero cuando ha habido problemas con las colas como sector, pues hemos tenido que juntarnos pues para defender los intereses del sector. O hemos competido con Nestlé o con Danone en aguas, pero cuando hemos tenido que ver temas de reciclaje nos hemos tenido que sentar para cooperar porque teníamos intereses comunes, sobre todo los temas de envases. Yo creo que en política sucede lo mismo. La gente puede ser adversarios en muchos temas, pero, por ejemplo, cuando vienen temas de terrorismo, etcétera, pues los partidos se tienen que sentar y juntarse y llegar a acuerdos entre ellos, porque son temas transversales.
Y entre esos temas transversales, por ejemplo, ¿dónde sería recomendable pacto de Estado, no sé, educación, qué temas?
Yo creo que hay muchísimos temas que son transversales, que no deberían de estar politizados de alguna manera. Tenemos un montón de temas, como la violencia contra la mujer, tenemos como los temas medioambientales, tenemos intereses comunes en conseguir tener la mejor educación posible. Es decir, hay un montón de temas que son de interés de todos. Y, por supuesto, también el tema de las pensiones.
Marcos de Quinto, muchísimas gracias. Notas desde la trinchera es este libro.
Gracias a ti, Isabel.
A ver si te animas al de poesía, aunque has dicho muy tajantemente que no.
No, en vida no.
Y nos quedamos con tu selección musical. Gracias.
Gracias.
São cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes. Pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você?